contigo. Aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 PM. Estas son las noticias a esta hora. El lunes, tras 55 días sin visita familiar, el líder opositor y preso político del 11J, José Daniel Ferrer, pudo ser visto junto con su esposa, la doctora Nelva Ortega, en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Anabelkis Ferrer, su hermana, dijo a Radio y Televisión Martí.
Transcurridos 55 días, permitieron a Nelva, solamente a Nelva, ver a José Daniel en la mañana durante aproximadamente 15 minutos. Nuevamente lo encuentra en ropa interior, semidesnudo, solamente en calzoncillo, lleno de picazos de mosquitos, con la situación de que solo se alimenta de lo que le podemos encontrar, hacer llegar, los alimentos que se le llevan en la jaba, con eso es con lo único que se alimenta, no come nada del penal, sin atención médica igual, con dolores en un brazo, producto de bursitis. Dice que está extremadamente delgado. Le dijeron a Nelva, un represor de la dictadura, otro, que si José Daniel continuaba en esa postura y si no aceptaba salir del país, es decir, que tenía de dos, cambiar la posición que tiene, según él, o irse del país. De lo contrario, le van a revocar, va a tener que cumplir los 17 años de la Primavera Negra del 2003, más que está siendo procesado, además, en la causa número 128 del 2021. Esas fueron las amenazas. José Daniel manda un abrazo fraterno, su agradecimiento a todas las personas que le han estado apoyando durante todo este tiempo.
Esas las declaraciones de Anabelkis Ferrer. Intensas lluvias dejan víctimas mortales y damnificados en al menos 6 estados mexicanos. Sara Pablo informa.
Estados como Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Baja California Sur y Sinaloa, afectados por las fuertes lluvias en las últimas horas, han tenido que suspender clases presenciales en algunas regiones con el fin de salvaguardar la integridad de los ciudadanos. En Durango, autoridades de protección civil pidieron a la ciudadanía estar pendientes, sobre todo en la zona de la sierra, debido a que es donde se tiene pronóstico de intensas precipitaciones pluviales. Coahuila y Chihuahua también registraron lluvias torrenciales. Aún es pronto para hacer un balance de los afectados y la CONAGUA informó que a las 16 horas de este lunes la tormenta tropical Kay en el Océano Pacífico se intensificó a huracán de categoría 1 y se registran lluvias torrenciales en Colima, Michoacán, Nayarit y Sinaloa e intensas en Jalisco. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que están atentos para brindar auxilio a la población.
Pero ahora ya está la temporada del agua, ya. Ahora es a preocuparnos porque ahí vienen los huracanes. Estamos pendientes.
La CONAGUA dio a conocer el reforzamiento del monitoreo en las presas. Esto luego de que las lluvias incrementaran el almacenamiento en presas de Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa y Sonora. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El juicio a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por presuntos actos de corrupción durante su gobierno, entró en la fase de los alegatos de la defensa. El proceso judicial llega a la etapa final después del intento de atentado contra Fernández el jueves pasado. Amnistía Internacional afirmó que la condena de 22 años impuesta en Rusia al ex periodista Iván Safronov es absurda y un reflejo del peligro que enfrenta la prensa en Rusia. Amnistía denunció que desde que Safronov fue arrestado en julio del 2020, sus abogados han sufrido repetidas obstrucciones por parte de las autoridades. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York. y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola, estimados radioyentes de Radio Martí. Siempre es un placer darles la bienvenida y agradecerles vuestra sintonía. Esta semana Michelle Sagué refleja la información procedente de Washington. Durante el fin de semana, el primer mandatario estadounidense Joe Biden criticó a republicanos que apoyan al expresidente Donald Trump, mientras que el presidente Biden recordó él colabora con republicanos que calificó como moderados. Entre tanto, Michelle Sagué informa que un juez federal acordó el lunes nombrar a un maestro especial para revisar los registros incautados por la agencia del FBI en la casa de Mar-a-Lago, Florida, de Donald Trump. Y en Naciones Unidas nos extendemos con información sobre la planta nuclear en Ucrania de Zaporizhia.
En un discurso en el estado de Pensilvania el lunes, cuando se conmemoraba el Día del Trabajo, el presidente Joe Biden criticó a los republicanos que apoyan al expresidente Donald Trump y a la extrema derecha.
They're extreme. And democracy is really at stake. You can't be a democracy.
Él dice que son extremistas y que la democracia está realmente en juego, que no se puede ser una democracia cuando se apoya la violencia y cuando a uno no le guste el resultado de una elección. Hablando anteriormente ante cientos de líderes sindicales en Milwaukee, Wisconsin, Biden dijo que no estaba criticando a todos los republicanos, sino a los dedicados a la agenda de Trump. La semana pasada en Filadelfia, Biden criticó a los republicanos que apoyan a Trump como una amenaza para la democracia. Los republicanos respondieron diciendo que Biden había hecho campaña como unificador en el 2020, pero que ahora le estaba dando la espalda a grandes segmentos del público estadounidense que votaron por los republicanos. Biden está tratando de reforzar el apoyo sindical a los demócratas antes de las elecciones legislativas de mitad de periodo en noviembre, con el control del Congreso por parte de los demócratas en juego. En otra noticia de importancia, una jueza federal de Estados Unidos accedió el lunes a la solicitud del expresidente Trump de nombrar un supervisor especial independiente para revisar miles de páginas de documentos de seguridad nacional incautados en su residencia en la Florida. La jueza de distrito, Eileen Cannon, autorizó el nombramiento a pesar de las objeciones del Departamento de Justicia, que le informó la semana pasada de que ya había completado una revisión de los documentos altamente secretos y otros papeles obtenidos en Mar-a-Lago por orden judicial el 8 de agosto. El Departamento de Justicia dijo que entre las 11.000 páginas incautadas encontró unas 500 de materiales privados que posiblemente pudieran devolverse a Trump y que, según la jueza en su fallo, incluyen documentos médicos, información de contabilidad e impuestos. El reportero de prensa asociada Eric Tucker opinó que la decisión de la jueza Cannon es una victoria para Trump. Él dice que la decisión de nombrar a un supervisor especial es una victoria anticipada para Trump porque significa que habrá un par de ojos independientes para revisar los documentos y eliminar cualquiera que esté cubierto por el privilegio abogado-cliente y también el privilegio ejecutivo y potencialmente asegurar que esos documentos y registros sean devueltos al expresidente. Cannon ordenó a los abogados de las partes que le entregaran para el viernes una lista de posibles candidatos que pudieran ejecutar la revisión independiente de los documentos incautados. También dijo que deben negociar los deberes y las limitaciones del nominado y un límite de tiempo para completar la revisión. La jueza también ordenó al Departamento de Justicia, pendiente a la revisión del supervisor independiente, suspender la investigación criminal sobre por qué Trump se llevó documentos secretos a la Florida cuando su mandato terminó en enero del 2021, en lugar de entregarlos a los archivos nacionales como requiere la ley. Sin embargo, dijo que incluso con el retraso de la investigación criminal, los expertos de inteligencia del gobierno podrían continuar revisando si hubo algún peligro para los intereses de seguridad por mantener los documentos en Mar-a-Lago. Trump acusó al Departamento de Justicia de lanzar una cacería de brujas partidista en su contra. Y por último, el Senado regresa hoy a sus labores en Washington después del receso de agosto. El ambiente político ha cambiado en las semanas desde que el Congreso dejó la ciudad, impactado por la decisión de la Corte Suprema sobre el derecho al aborto y señales de que la economía, afectada por la inflación, está mejorando. Aprobar un proyecto de ley de gastos a corto plazo antes de la fecha límite del 30 de septiembre a la medianoche, cuando vencen los fondos del gobierno, será una de las principales preocupaciones de ambas cámaras y necesitará el apoyo de algunos republicanos en el Senado para obtener los 60 votos necesarios para aprobarlo. En el Senado, los demócratas también seguirán confirmando a los jueces federales nominados por el presidente Biden y deben decidir cuándo votar la legislación para codificar el matrimonio entre personas del mismo sexo como ley federal, algo que podría ejercer presión sobre los republicanos que se postulan para la reelección. Cuando la Cámara vuelva a sesión la próxima semana, la atención volverá a centrarse en el comité selecto que investiga el ataque del 6 de enero del 2021 contra el Capitolio. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora en Naciones Unidas, contamos con información de Rafael Grossi, director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, al haber visitado la instalación nuclear de Zaporizhia en Ucrania y haber también dejado un equipo de inspectores que velan por la seguridad de la instalación en medio de confrontaciones entre la Federación Rusa y de Ucrania. También informamos sobre los esfuerzos de la comunidad internacional para socorrer a menores ucranianos que intentan iniciar el curso escolar, con muchos de sus centros escolares convertidos en albergues y refugios para los desplazados internamente en Ucrania. La integridad física de la planta nuclear de Zaporizhia ha sido violada, afirmó el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica al visitar en Ucrania la planta nuclear más grande de Europa. Rafael Grossi dijo que el equipo de inspectores bajo su liderazgo en Zaporizhia vio cómo la integridad física de la planta nuclear había sido comprometida con bombardeos frecuentes durante la última semana. Al arribar al recinto nuclear, Rafael Grossi afirmó sobre las confrontaciones alrededor de Zaporizhia.
There has been increased military activity until very recently.
Ha habido un incremento en la actividad militar, incluyendo hasta hace solo minutos antes de arribar aquí. Aceptamos que los riesgos son muy altos. Según Rossi, resulta indispensable que permanezca en Zaporizhia un grupo de inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica.
I am going to consider the possibility of establishing a continued presence of the IAEA at the plant.
Considero la posibilidad de establecer una presencia continua de la Agencia Internacional de Energía Atómica en la planta, que creemos es indispensable para estabilizar la situación y para obtener actualizaciones que sean regulares, confiables, imparciales y neutrales. Hasta ahí Rafael Grossi, de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Por otra parte, Energoatom, la agencia nuclear estatal de Ucrania, manifestó que los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica solo habían sido mostrados ciertos sitios, pero no todos, de la planta nuclear por las autoridades rusas que controlan la planta. Por otra parte, el director de la Agencia Nuclear de Energía Atómica dijo a la prensa para que siguiera reportando sobre Zaporizhia. Grossi dijo que su equipo se pasó hasta unas 5 horas en la planta y que él había visto mucho.
Un equipo técnico de la Agencia Internacional de Energía Atómica retornó a Viena, Austria, y su director, Rafael Mariano Grossi, se dirigió a la prensa en el aeropuerto el pasado viernes por la noche. Grossi recordó, fueron 14 los que viajaron a Ucrania para la inspección y asesoramiento de la planta nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa, ubicada en el mismo medio de confrontaciones entre militares de la Federación Rusa y de Ucrania. Grossi se refirió a la misión que permanece en Zaporizhia.
Six of them stayed there. As you know, the work what I conducted there was an initial visit which lasted, you know, a few hours.
Seis permanecieron ahí y yo realicé una inspección durante horas y pude realizar muchas actividades en la planta. Luego de esto, hasta seis expertos permanecen en Zaporizhia y van a continuar la labor que iniciamos el jueves pasado. Después, como indiqué en Kyiv, estamos estableciendo nuestra presencia permanente y esta vez con dos expertos que le van a dar seguimiento a nuestra labor. Hasta ahí el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Durante la inspección por parte de 14 expertos de la Agencia Nuclear de Naciones Unidas, informes sobre el terreno indicaron que proseguían los combates en el área bajo control de la Federación Rusa, instalación que la siguen gerentando los expertos ucranianos. La agencia nuclear manifestó su preocupación por la instalación nuclear y por la integridad física de la planta y no culpó a ninguna de las partes de las que están enfrentadas en la cercanía de Zaporizhia. Grossi ha manifestado a los periodistas en el aeropuerto de Viena que esta semana habrá más información obtenida durante la inspección. El director de la Agencia Internacional de Energía Atómica dijo, con anterioridad, existen hoy en día dos temas nucleares en la agenda de la comunidad internacional. Un tema es el poder esclarecer los temas de seguridad pendientes con la República Islámica de Irán y su programa nuclear. El otro tema sigue siendo la seguridad de las plantas nucleares en Ucrania en medio del conflicto militar que invade el área próxima a Zaporizhia. Las operaciones nucleares próximas a las instalaciones nucleares en Ucrania han puesto en un peligro sin precedente, según los expertos, a las áreas próximas a las plantas, con lo que los expertos señalan es el riesgo de un accidente nuclear que pondría en peligro las vidas de personas en Ucrania, así como a ciudadanos en países vecinos, incluyendo a Rusia. Mientras permanece un equipo de inspectores en Zaporizhia para realizar la labor de asesoramiento de la Agencia Internacional de Energía Atómica, prosigue la ayuda humanitaria y la organización de ella, tal como fue dado a conocer por la Secretaría de Naciones Unidas. El comunicado de la ONU expone que el Fondo Humanitario, bajo gerencia de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, ha situado 70 millones de dólares para lo que es el inicio de la ayuda invernal y para socorrer a personas con discapacidades, personas de la tercera edad y mujeres vulnerables. Según la Secretaría de la ONU, esta es la asignación más grande desde la creación en el 2019 de esta operación para apoyar con ayuda humanitaria a civiles en Ucrania. El financiamiento se dirige directamente a organizaciones locales de ayuda civil y a otros grupos voluntarios en las líneas de frente en el conflicto Rusia-Ucrania. Hasta ahora, el Fondo para Ucrania ha asignado 118 millones de dólares para apoyar a 5 millones de personas a través de Ucrania con alimento, agua, albergue, operaciones de salud y apoyo educacional.
Thank you. A través del mundo, niños y niñas inician sus cursos escolares. No es así para unos 244 millones de menores entre los años de 6 y 18, quienes aún no han iniciado las clases, según información proporcionada por la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Las cifras de la UNESCO muestran África subsahariana como la región con el más grande número de menores y jóvenes no inscritos en centros escolares, con un total de 98 millones de niños fuera de clases en esta región. La África subsahariana es la única región en el mundo cuyos números están en ascenso. Por ello, Audrey Azoulay, directora general para la UNESCO, hizo un llamado colectivo para que sea respetado el derecho de cada menor para accesar educación de calidad. Entre tanto, en área de conflicto, el gobierno de Ucrania dijo que más de 40% de las escuelas han iniciado los cursos en línea debido al daño esparcido a través de los centros escolares y porque los espacios de instrucción ahora se emplean para albergar a los ciudadanos desplazados internamente. Esto de acuerdo al vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere.
As of last week, we and our partners have reached 260,000 children with educational services and learning materials.
A partir de la semana pasada, Naciones Unidas y sus socios han alcanzado a 260 mil menores con servicios educacionales y materiales de aprendizaje. No obstante, esta es solo una fracción de lo que se requiere, ya que 5 millones de menores de edad escolar y sus maestros van a necesitar apoyo durante el año en curso en Ucrania.
And on the humanitarian end, we've also reached with our partners 12 million people with some form of food aid, including food, water, shelter, health services, and cash assistance.
En relación a la ayuda humanitaria, la ONU y nuestros socios han alcanzado a unas 12 millones de personas con alguna forma de ayuda, sea alimento, agua, albergue, servicios de salud y efectivo. Dujarric de la Riviere dijo que a través de Ucrania casi 18 millones de personas requieren ayuda humanitaria, así como protección. El vocero de la Secretaría dijo que a inicios de septiembre el llamado para ayuda humanitaria estaba financiado en un 57%, con unos 2.5 mil millones de dólares de los requeridos 4.29 millones de dólares. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, les doy las gracias a ustedes, estimados radioyentes, por su gentil compañía en este recorrido noticioso, al invitarles por ahora a nuestra próxima edición de su programa Entre Dos Ríos. Queda de usted muy atentamente desde la Gran Manzana, su corresponsal en Nueva York, Nueva Jersey y Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez para Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha visto una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatarlo.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con estas palabras me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Willis. Lo conocen así como el Maceo de Willis, y si eres el Maceo de Willis, yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. es política del gobierno de los Estados Unidos